Lección 105. La carta de Judas. Una alerta contra falsas doctrinas. La carta de Judas, que vamos a tener hoy en nuestras manos, es uno de los escritos más breves de todo el Nuevo Testamento. Es un sencillo pero enérgico grito de alerta contra ciertos falsos doctores que se van metiendo en la comunidad y que llevan a una conducta nada digna del cristiano. No hay que olvidar las amenazas contra los prevaricadores. La salvación es lo primero.
Como nos dijo que la segunda carta de San Pedro era copia de la de San Judas, por curiosidad me he leído esta de un tirón antes de la clase. No me ha costado mucho, porque es muy cortita, pero oigan, este Judas es peor que Santiago.
Sin embargo, no me negarás, Rosy, que es bien simpático también. Da gusto leer ese escrito.
Veo que es el penúltimo del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, solo anterior al Apocalipsis.
Ciertamente que no está bien colocada. Cronológicamente, debería estar antes que las cartas de Pedro y por de pronto antes que las cartas de Juan. Por eso, cambiando un poquito el orden, nosotros la vamos a tratar hoy, dejando para el final los escritos de Juan, sus cartas y su Apocalipsis.
Al leerlo, me he dado cuenta de que es un escrito tan pequeño como desconcertante. Creo que hay que estudiarlo. ¿No es así, Padre Luis?
Muy cierto. Pero resulta muy interesante cuando se sabe el origen, el fin que persigue y se entienden las imágenes, las comparaciones, los ejemplos que aduce.
Como siempre, empiece por presentar el autor, Padre Luis.
Ante todo, ¿quién era ese que se autofirma Judas y se llama hermano de Santiago, el pariente del Señor?
Hermano de Santiago. Ahora comprendo su estilo.
No cantes victoria antes de tiempo, Rosy. Hoy está admitido por todos que no es el Judas Tadeo, el apóstol, pues él mismo en la carta se desliga del grupo de los doce. Acuérdense de las enseñanzas de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que él no era apóstol.
Pero, ¿era hermano de Santiago, el jefe de la iglesia de Jerusalén?
Lo más probable que tampoco, sino que era un admirador o un discípulo que se amparaba, cosa muy común entonces, en la autoridad de un gran maestro.
Para darle la razón o el gusto a Rosy, digamos que quiso imitar en algo su estilo.
Sea quien sea el autor de esta carta tan simpática, fue escrita por los años 60, ciertamente antes de la segunda carta de Pedro. Para nosotros, está inspirada, forma parte de la Biblia, y es por lo mismo palabra de Dios cargada de enseñanzas.
¿Por qué decimos que está escrita antes que la última de Pedro?
Porque, con una clara e innegable dependencia, la de Pedro copia al pie de la letra dichos de Judas. Son dos gemelas con rasgos muy comunes a las dos.
Digamos ya, porque la carta es muy pequeña, el fin que persigue y su contenido.
El escrito no va dirigido a una iglesia particular, sino que es una circular enviada a diversas comunidades, parece que formadas principalmente por judeocristianos, en las cuales se han metido ya errores muy peligrosos y que alteran la conducta moral de los cristianos, porque los falsos doctores que las enseñan son ellos mismos unos inmorales.
Entonces es difícil la situación de esa o esas comunidades.
Esto es claro, aunque hay que decir también que el autor exagera algo con el tono de su lenguaje. Escribe sin piedad, amenaza de manera implacable, si bien, como no podía ser menos, en lo que es palabra de Dios, ofrece gracia y misericordia del Señor.
Empiece, Padre Luis, manifestando el motivo de la carta.
El autor se siente preocupado desde hace tiempo con la salvación de algunos cristianos que ve inclinarse hacia el error y la mala conducta. Quería escribirles y al fin lo hace, aunque no sea con la extensión que él desearía. Tenía mucho empeño en escribirles acerca de nuestra común salvación y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortarles a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre.
¡Cuánta enseñanza en palabras tan breves!
Si las examinamos, vemos las siguientes cosas. Ante todo, ¿cuál es la preocupación primera, lo más importante? La salvación. Con la salvación no se puede jugar.
Tiene toda la razón. ¿Y después?
Después, la necesidad de luchar. La fe lleva consigo el ir contracorriente del mundo, y solo quienes luchan perseveran.
Como siempre, no hay página del Nuevo Testamento que no nos diga lo mismo.
Y tercero, algo muy importante, esa fe es la de los apóstoles, es decir, la del Señor, que se nos dio de una vez para siempre. La fe es intangible. Ay del que la cambia, porque ha de seguir igual hasta el fin del mundo.
Esto me hace pensar en las sectas que entonces empezaban, como las de todos los tiempos, juegan con la palabra de Dios que es inmutable.
En las sectas que entonces empezaban, como la de todos los tiempos, juegan con la palabra de Dios que es inmutable.
Según el autor, esos falsos doctores que introducen semejantes doctrinas, dice, son impíos, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo.
Naturalmente, pervierten porque ellos mismos son unos pervertidos.
Esas amenazas las expresa con tres ejemplos tomados del Antiguo Testamento y de otras tradiciones judías extrabíblicas, quiero decir, que no constan en la Biblia, pero las tenían presentes los judíos de su tiempo.
¿Y qué ejemplos emplea?
Primero, les espera el castigo de los salidos de Egipto bajo Moisés y que no entraron en la tierra prometida por su infidelidad.
Entonces, y por lo mismo que esos falsos doctores teman por su propia salvación, ¿qué otro ejemplo?
Trae después el caso de los ángeles rebeldes, los cuales, nada más creados, se enfrentaron contra Dios, abandonaron su propia morada, y Dios los tiene guardados con cadenas eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día.
De nuevo para esos maestros, la amenaza de perder la salvación eterna. lo mismo que les dice Jesús en el Evangelio: malditos al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Da miedo, es verdad. ¿Y algún otro ejemplo para que escarmienten en cabeza ajena?
Finalmente, la maldición de Sodoma y Gomorra, ciudades vecinas, que por sus pecados de lujuria intolerable, de homosexualismo, fornicaron, fueron tras una carne diferente y padecen la pena de un fuego eterno, que todo esto sirva de ejemplo.
Y dice estas mismas palabras, que sirvan de ejemplos.
Como vemos, estas expresiones son fuertes, como ellas solas. Ahora las aplica a esos falsarios, a los que viven dentro de la misma comunidad con una conducta indigna del cristiano.
Pero van a venir palabras suaves, ¿no es verdad?
Rosy, te tranquilizo. Sí, van a venir palabras suaves, muy suaves. Pero antes aplica el autor a los culpables las amenazas que ha lanzado.
Nada más alguna, padre Luis.
Dice duramente: ¡ay de ellos! Son una mancha cuando banquetean desvergonzadamente en sus ágapes y se apacientan a sí mismos.
Oigan, esto suena a lo de Pablo a los de Corinto cuando les escribe, como ya vimos, sobre los abusos en el banquete de la misma Eucaristía.
Rosy, muy bien, recuerdas muy bien. Estas palabras han dado mucho que pensar en este sentido. Por lo visto, esos maestros y quienes los seguían no se iban de la comunidad, sino que continuaban en ella de manera egoísta e indigna. Parece incluso que en el ágape o en el banquete de la Eucaristía, como tú misma dices, comían, bebían, banqueteaban.
Le doy toda la razón a Judas cuando emplea tal lenguaje. No hay para menos.
A estos tales los describe con imágenes poéticas antes de augurarles la condenación que les espera, porque son nubes sin agua, zarandeadas por el viento, árboles de otoño sin frutos, doblemente muertos, arrancados de raíz. Son olas salvajes del mar que echan la espuma de su propia vergüenza, estrellas errantes a las que está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre.
Sí. Mucha poesía, pero la suerte que espera a los tales no es tan halagüeña que digamos.
Que es muy dura esta carta, cierto, ciertísimo. No lo podemos negar. Pero ya no sería palabra de Dios si no acabara ofreciendo misericordia, gracia, paz.
Menos mal, como en los profetas del Antiguo Testamento.
Se dirige a los que perseveran fieles y les anima cariñosamente. Ustedes, queridos, ¿se acuerdan de las predicaciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo?
¡Qué bien! Viene a exhortarles a la perseverancia en la fe de la Iglesia en que fuimos bautizados.
Como lo hemos visto tantas veces, y la lección la tengo bien aprendida, esa doctrina del Señor y de los apóstoles, adoctrinados por el Espíritu Santo, fue confiada a los obispos unidos en el Papa.
Y por eso Judas pide a sus destinatarios que guarden esa su fe hasta que mueran en el seno de la Iglesia.
Es lo único que yo anhelo, vivir y morir en el seno de mi Iglesia católica, apostólica y romana, porque es la garantía más firme que tengo de mi salvación.
No dices mal, Rosy. Cuanto más problemática y terrible es la apostasía de la Iglesia, tanto más consoladora es la perseverancia en ella.
Esta carta de Judas es corta, pero cuántas cosas sugiere.
Por eso sigue animándoles, ustedes, queridos, edificándose sobre su santísima fe, llorando en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna.
Este lenguaje no tiene que ver nada con aquel primero. Parece que Judas se ha convertido.
Y para decirnos cosas tan preciosas, hay que analizar estas palabras últimas.
Es lo que hacemos. Si bien las examinamos, descubrimos en ellas tres elementos muy hermosos.
Empiece por el primero.
Vuelve a la firmeza de la fe. No duden, no vacilen. No hagan ningún caso con los que les vienen con teorías nuevas.
Eso por lo pronto. ¿Y lo que dice del Espíritu Santo?
Alude a esa idea tan querida de San Pablo. Los fieles somos las piedras vivas con que el Espíritu Santo va edificando el templo de Dios para la eternidad.
¿Y qué templo que vamos a hacer?
Pide, por fin, que aviven la esperanza en el Señor Jesús, el cual, cuando vuelva en su segunda venida al final de los tiempos, será para salvarnos, no para condenarnos.
Es curioso lo mucho que los apóstoles, y no solamente ahora este Judas, aluden a la segunda venida del Señor, ¿no les parece?
Es muy cierto. Siempre se ha creído que el juicio final era uno de los puntos fundamentales de la catequesis apostólica.
Claro, y por eso nosotros lo seguimos confesando en el credo, que dicen viene de los mismos apóstoles, y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
El credo, tal como lo tenemos hoy, no lo formularon los apóstoles, es decir, el grupo de los doce, pero ciertamente que cada uno de sus artículos expresa la catequesis de la Iglesia desde sus principios. Y esta carta de Judas es una muestra palpable de lo que se pensaba sobre el juicio final.
¿Y cómo acaba la carta?
Tiene un final precioso para todos, hasta para aquellos que son causa de los problemas que está padeciendo esa iglesia. Escuchen, a unos, a los que dudan, traten de convencerlos. A otros, traten de salvarlos, arrancándolos del fuego. Y a otros, muéstrenle misericordia con cautela, odiando incluso la túnica manchada con su carne.
La cosa está clara. Salven, salven a todos.
Muy claro, Rosy. Pero con los endurecidos en su error y en su mala conducta, que no muestran la menor buena voluntad, con ellos nada, porque acabarán contaminándolos a ustedes. ¿No es así, Padre Luis? ¿Qué nos dice hoy para acabar?
Nada. ¿Qué quieren que les diga? Con lo breve que es y las observaciones que hemos hecho, léanla. Y no necesitarán más explicaciones. Esta carta de Judas es tremenda, simpática y bellísima, las tres cosas. Toda se resume, como acaba de decir Rosy, en un grito angustioso y esperanzador a la vez. La salvación ante todo y sobre todo.
Y podría añadir la doxología o alabanza a Dios con que termina, al Dios único, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, gloria, majestad, fuerza y poder antes de todo tiempo, ahora y por los siglos de los siglos.